Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, 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 ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay.
Y antes de saludar a los chicos de nuestra muy popular tertulia, voy a dar los buenos días también a nuestro hombre del tiempo, a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Jorge, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Bueno, yo creo que ya en este fin de semana del 20-21 de junio podemos dar también meteorológicamente los buenos días al verano.
Sí, sí, sí. De hecho, esta noche recordemos que entramos en el verano oficial, ¿no? Lo que siempre hemos llamado el verano astronómico, a las 11, casi a las 12, ¿no? 11:44 minutos, entraremos oficialmente en la estación de verano hasta el próximo 21 de septiembre, o sea que prácticamente a un poquito más de 3 meses estaremos en estación de verano, ¿no? Y bueno, tú ya lo adelantabas, ya el tiempo está respondiendo a estos parámetros de lo que entendemos por verano y lo va a seguir haciendo este fin de semana, Cristina, o sea que va a haber mucha tranquilidad atmosférica. Quizá esta tarde se puedan formar algunas tormentas en el Pirineo aragonés, en el Pirineo catalán, pero muy poca cosa, es decir, que ya los restos de inestabilidad se están deshaciendo y a partir de mañana y, como digo, toda la semana próxima, una semana de tiempo estable, soleado, incluso caluroso, calor especialmente desde Madrid hacia el sur, por así decirlo, toda la mitad sur peninsular va a estar afectada por esa masa de aire que llamamos sahariana, que ya empieza a hacer sus visitas a la península ibérica y en los próximos días lo vamos a notar. De hecho, a partir de mañana domingo, muy especialmente entre el lunes y el jueves, van a ser días de temperaturas pues elevadas, tanto por la mañana como por la noche.
Todavía no se han respetado las noches, no sé ahí en Levante cómo lo lleváis, pero desde luego en el centro de la península, esto me entiendo yo que va a cambiar.
Sí, sí, va a ir cambiando esta semana, Cristina. De hecho, ya, por ejemplo, para Madrid, a partir del martes, ya entraríamos en lo que llamamos noches tropicales, prácticamente desde el martes hasta el final de la semana esta que entra. O sea que sí, poco a poco va a ir cambiando, ¿no? Siempre queda un poco al margen de todo este panorama de calor, esta información que estamos dando, pues todas las regiones del Cantábrico, que todavía van a poder disfrutar de temperaturas muy agradables, muy suaves. Hablamos de máximas de 22, 24 grados, por ejemplo, en Santander estos próximos días, y las noches también pues muy agradables, ¿no? Incluso, entre comillas, fresquitas. En el resto ya empezamos pues esta ronda estival de noches que van a tener temperaturas altas. En el Mediterráneo ya hemos tenido algunos días de noche tropical, y bueno, pues como digo, va a ser la tónica del sur, este de España a partir de ahora, incluso de Madrid, como digo, a partir del martes ya hay previstas mínimas por encima de 20 grados.
¿Mañana qué temperaturas manejamos en este fin de semana de comienzo de verano?
Pues mira, Madrid tiene prevista una máxima de 34 mañana. Como decíamos, el norte todavía sigue bajo esos parámetros de suavidad térmica. Santander, por ejemplo, 22. Pero en el Valle del Guadalquivir ya hay previstos 38 grados en Sevilla, ¿no? Y en la zona del Mediterráneo, Valencia, Alicante, Murcia, hay previstas máximas de 28, 29 grados, incluso en Murcia un poquito más, ¿no?
Barcelona todavía respeta, hasta
Barcelona
26
respeta,
mañana,
sí,
creo.
Exactamente, sí, porque como digo, todavía quedan esos pequeños restos de inestabilidad. Hemos tenido una semana marcada también por las tormentas, especialmente en la mitad este de España, y como digo, esos pequeños restos todavía hoy pueden formar algunas tormentas. Y bueno, las temperaturas les costará un poquito más en subir a lo largo de la semana, ¿no?
¿Cómo va a ser? Fíjate que ya para terminar te pregunto, este verano, ¿tienes posibilidades de anticipar algo? ¿Va a ser muy caluroso? ¿Va a haber lluvia?
Todo apunta a que sí, que va a ser un verano pues marcando un poco la tendencia de los últimos años, ¿no? Dejando el año 2017, que fue un poco una excepción, que no fue un verano nada caluroso, pero el 18, el 19 y este año, este verano 2020, apunta también un verano caluroso, ¿no? Los modelos estacionales que llamamos hasta septiembre están marcándonos que las temperaturas van a estar un poco por encima de lo normal. Eso quiere decir que pues vamos a tener visita más frecuente, como decimos a veces, del aire sahariano, muy especialmente de nuevo en centro, sur peninsular y mediterráneo. Parece que el Cantábrico, las regiones del Cantábrico se libran un poco de estas condiciones de verano caluroso, ¿no? Pero en el resto sí, parece que va a ser un verano caluroso y seco. Decir seco tampoco es decir gran cosa en los veranos españoles, ¿no? Pero bueno, es un poco la tendencia que, como digo, lo preocupante no es lo que pase este verano, sino que venimos de años, especialmente desde que comenzó este siglo y muy especialmente el 2010, donde año sí, año también, salvo alguna pequeña excepción, como hemos dicho, los veranos están siendo más calurosos de lo normal, tanto por la mañana como especialmente por las noches, que es el factor que siempre genera menos confort climático, ¿no?
Efectivamente. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias por tanta información.
Nada, es un placer, como siempre, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Adiós. Vamos a nuestra muy popular tertulia de chicos. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estaba escuchando el tiempo y los calores. Antiguamente se llamaba calor, ahora se llama desconfort, noches tropicales, bueno, disforia de sexo, no sé, una cosa más rara.
¡Qué barbaridad! ¿Sigues confinado o ya haces vida normal?
No, bueno, normal, pero con las precauciones debidas, como Dios manda. Es decir, esto, insisto, lo seguimos teniendo aquí. Y ya veremos la sorpresa que nos aguarda el virus y los sinvergüenzas, además, que lo contabilizan.
Bueno, esto es un caso grave, que falte por contabilizar una multitud de 13.000 personas. Pedro Martínez. Sí, dime, Gaona, perdón. Vamos por orden.
No. Perdón, nada, simplemente agregar y que se hable con tanta ligereza de este tipo de cuestiones. Punto. Nada, perdón.
Pedro. Sí, es verdad. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Esperando el calor, ¿eh? A mí me gusta. O sea, que estoy ya esperándolo con ganas.
¿Sí? ¿A ti te encanta?
A mí me gusta el calor, hombre. Digamos
esos
que
40 grados,
frío, ¿no?
Esos 32
bueno, hombre,
de por la
hombre,
noche.
Me gusta el calor. No me gusta totalmente, vamos, vida tropical, eso no.
Sí, bueno,
pero vamos,
a mí
que
también
se suele llevar, aquí en Madrid estamos muy acostumbrados y lo solemos llevar con bastante estoicismo, ¿eh? Eso.
Todavía tiene en Barcelona, Baleares, 26, 27 grados, son zonas afortunadas y desde luego siempre nos quedarán las Canarias. Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, aquí desescalándome del invierno también, por buscar palabras de la época.
Efectivamente, que eso también es para otro programa, efectivamente, lo de los palabras. Y César Calderón ha tenido una semana bien agitada, nuestro consultor político. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, una semana normalita, ¿eh? Yo le llamo semana normal a esto.
Madre mía. Oye, yo no sabía que eras el Iván Redondo de Rubalcaba. Esa denominación he encontrado de tu persona y me ha fascinado.
Pues me molesta bastante esto que dices, en realidad, Cristina.
¿Que te molesta?
Decir, no,
pues es un timbre de gloria.
Para nada. No. No me siento cómodo y creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que no? Vale. De todas formas, sí tenía una gran amistad con Alfredo. Nosotros lo recordamos con mucho cariño en ese último encuentro que tuvo ejemplar con Fernando Sebastián, con Monseñor Cañizares, con María Teresa Fernández de la Vega, y donde dieron todos un ejemplo de capacidad de diálogo y de memoria de la transición. Bellísimo, la verdad. Es mi último recuerdo de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tuve el honor de trabajar con Alfredo bastante tiempo. Formé parte de su equipo y he de decirte que, bueno, que es la persona más inteligente con la que nunca he trabajado, efectivamente.
Lo cual es mucho decir, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando, César? Antes de meternos en el tema de Colón y la quema de estatuas y lo que nos está suponiendo a los españoles esta protesta general contra el racismo, quería preguntarte sobre esta iniciativa en el Parlamento de revisar el papel de Felipe González en los GAL, que ha prosperado a iniciativa de Bildu y los independentistas, y este ataque contra la corona que estamos viendo y que, bueno, a mí me preocupa un poco.
A ver, Cristina, estamos ante un intento, desde mi punto de vista, absolutamente bastardo, de reescribir la historia. Es decir, el tema de los GAL es un tema cerrado, que ya ha sido juzgado por los tribunales españoles, que hay una serie de culpables que han sido condenados y que evidentemente, bueno, parte de ellos, los tribunales europeos incluso han dicho que no se cumplieron las garantías procesales con ellos, ¿de acuerdo? Esto es así de grave. Lo que pasa es que estamos en un intento de reescribir la historia por parte de alguna gente pues que no se siente cómoda con aquello. Es decir, Felipe González hizo unas declaraciones en un acto en el cual, pues desde mi punto de vista, bastante moderadas y razonables, ¿no? Porque dijo algo tan sencillo como que el gobierno parece el campeonato de los hermanos Marx. Yo había dicho cosas bastante más graves sobre el gobierno. Y esto produjo en el gobierno y en su entorno mediático y empresarial una reacción que está siendo el ataque más salvaje que ha habido nunca contra Felipe González en toda su trayectoria política. De tal suerte que incluso ha salido Pablo Casado, ha tenido que salir Pablo Casado a defenderlo el Congreso de los Diputados ante la inacción del gobierno y del Partido Socialista, que es una cosa que me llama poderosísimamente la atención.
Yo creo que dentro del Partido Socialista se está escenificando una batalla entre los partidarios de Sánchez y el resto, digamos, del PSOE histórico, que ahora ya es a muerte.
No lo sé, Cristina. Yo creo que estamos ante... vamos a ver. Yo creo que todo esto es bastante estúpido. Quien está atacando a Felipe González está haciendo un flaco favor a los intereses electorales del Partido Socialista, y no te hablo de los históricos. Los últimos nexos, los últimos puentes que unían a Felipe González y a toda su trayectoria histórica con este nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues bueno, han acabado cortados. Y realmente, si miramos las encuestas, nos dicen que cerca de un tercio del voto del Partido Socialista proviene de gente que vota al partido de Felipe González, que no vota al PSOE. Yo creo que ahí tenemos un problema muy serio. Estamos en una batalla política, una batalla empresarial y una batalla por acabar con el pasado. Y acabar con el pasado del partido de Largo Caballero, del partido de Prieto, del partido de Fernando de los Ríos, un partido que tiene 140 años de historia, tapándose los ojos y dejando que tus socios de gobierno humillen de tal forma al que ha sido presidente del gobierno con una comisión de investigación sobre un tema que se produjo en 1983 y sobre el que no hay ninguna prueba nueva sobre la mesa, a mí me parece tremendamente grave. De hecho, están saltando ya muchos socialistas, sobre todo ha saltado Guillermo Fernández Vara, ha saltado con fiereza Emiliano García Page. Hoy nos hemos encontrado con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que también ha hecho una defensa de Felipe González. Es decir, creo que no han medido bien. Creo que acabar con el espíritu histórico del tipo, no, recordémoslo, Felipe González fue el señor que nos metió en Europa, que convirtió a España o lideró a España en su trayectoria de modernización y de europeización. Y, pues bueno, esto va a tener consecuencias y está teniendo consecuencias, Cristina. A mí me parece gravísimo que que el gobierno de España y que el Partido Socialista en estos momentos permita que su socio de gobierno vote en contra, o sea, vote para investigar en una comisión de investigación en el Congreso a que fue su líder. Yo creo que estamos ante el ataque más salvaje al pasado cercano y al pasado más glorioso del Partido Socialista y que va a tener consecuencias.
Bueno, la cosa además tiene muchos adláteres y muchos apoyos en los independentismos. O'Donnell Orza ha tenido unas durísimas palabras en las que ha equiparado a Felipe González con Rato, con su corrupción, con Pujol, con el 3% y con el rey Juan Carlos. O sea, que hace todo un paquete en el que también se incluye la descalificación de la corona.
O'Donnell Orza es un sinvergüenza, Cristina.
César Calderón, siempre tan, tan directo.
Es un sinvergüenza. Discúlpame, vamos a ver. Que un tipo que ha sido alcalde de San Sebastián con los votos del Partido Popular se permite hacer este tipo de cosas, digamos que eso da un poco altura de su catadura moral. Él aceptó los votos del Partido Popular y ahora se atreve a hacer este tipo de cuestiones. No, hombre, discúlpame, Cristina, pero vamos, ese señor ha perdido el Oremus.
Pues ahí quedan las palabras de César, que yo sé que tiene muy buena información también de la batalla que se ha desarrollado en Prisa en estos días entre sanchistas y gonzalistas, ¿no?
Pero fíjate, además hay una cosa que es bastante curiosa. Fíjate, vamos a ver. El blanqueo que ha realizado Pedro Sánchez de Bildu, aceptándole dentro del juego político institucional, está produciendo un efecto bastante curioso para las próximas elecciones vascas. Es decir, el principal damnificado de ese juego, de ese blanqueo de Bildu, es básicamente Bildu. Es decir, todo el voto que está perdiendo Podemos en Euskadi, que lo pierde, como todo el mundo sabe, a chorros, se preveía que fuera una parte importante del Partido Socialista de Euskadi. Pero no se está produciendo así. Al haber convertido a Bildu en un partido pues institucional y votable, y eso lo ha hecho Pedro Sánchez, pues bueno, parte de ese voto, una parte más importante de ese voto que venía de Podemos, en lugar de irse al Partido Socialista de Euskadi, se está yendo a Bildu, con lo cual el Partido Socialista de Euskadi va a tener, bueno, va a crecer en las próximas elecciones vascas, pero no como ellos preveían, Cristina, no como ellos preveían.
Entonces, qué interesante. Bueno,
yo creo que sí, porque a ver, en política las acciones tienen consecuencias, y cuando tú pones encima de la mesa que tú has pactado con Bildu, recordemos quién es Bildu, los herederos de ETA, en este caso, pues bueno, pues esto tiene consecuencias, porque realmente los votantes entienden que es un partido que se ha convertido en una referencia y que puede ser votado, con lo cual, bueno, estamos viendo cómo Bildu no solamente no baja en estas elecciones, se preveía que bajase un poco, en estos momentos ya se preveía que se mantenga, y estamos viendo ya tendencias muy fuertes a un crecimiento político de Bildu con los votantes que venían de Podemos, y eso y el Partido Socialista, el crecimiento que tenía previsto basado básicamente en tener el gobierno de España, etcétera, y formar parte del gobierno del País Vasco también, pues bueno, no se está produciendo de esta forma. Entonces, quiero decir, el Partido Socialista de Euskadi tiene un problema con Pedro Sánchez.
Perdonadme el resto de los contertulios, porque tenía yo magnífico interés, gran interés magno interés más que magnífico, en hablar con César Calderón de este asunto, porque le he visto publicar esta semana cosas muy interesantes y sé que tiene mucha información. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la quema de las estatuas de Colón. Si os parece, voy a pedir a Diego González que nos introduzca el asunto para poner al tanto a nuestros oyentes y concretamente explicaros que, bueno, ha sido en el marco de las manifestaciones racistas a la hora de protestar, entre otras cosas, por la muerte de George Floyd y de una ola de levantamientos que ha llevado, en primer lugar, en el Reino Unido, a atacar las estatuas de distintos personajes históricos, por ejemplo, Edward Colston, Diego González.
Sí, Cristina, ¿qué tal? Ese comerciante de esclavos del siglo XVIII que fue arrancado de su pedestal en Bristol, la arrastraron y la lanzaron al río una multitud de jóvenes.
También el ataque a las estatuas ha afectado al propio Winston Churchill.
Sí, el premier británico también ha sido tachado de racista. El Ayuntamiento de Londres ha blindado su figura frente al Parlamento. La estatua ha sido protegida por tablones y con varios agentes. Fue una imagen que vimos en la prensa la pasada semana.
Uh-huh. En el caso de del Museo Docklands Museum, la atacada ha sido la estatua del comerciante escocés Robert Milligan.
Sí, en la capital británica se retiró del pedestal mediante una grúa por miedo a esa violencia contra los símbolos que representan, según estos jóvenes, la conquista o el racismo.
Y la cosa ha afectado también a la ciudad de Oxford, donde se ha pedido la retirada de un monumento.
Sí, concretamente el monumento al magnate imperialista Cecil Rhodes, situado frente al prestigioso Oriel College Universitario. También varios ayuntamientos ya han comenzado a revisar todas las estatuas que tienen en sus ciudades para analizarlas y retirarlas en su caso.
Sí, es otra vez la corrección política de la que hablábamos la semana pasada. En Estados Unidos, el centro de la ira ha situado a Cristóbal Colón en la mira de los manifestantes y muchas ciudades de Estados Unidos han retirado los monumentos, por ejemplo en California.
Sí, ha sido la última noticia que nos ha llegado aquí a España. Ha aprobado retirar una estatua de Colón e Isabel la Católica de la ronda del Capitolio de Sacramento. Los demócratas que gobiernan en California han decidido retirar el monumento monumento por considerarlo ofensivo para la población indígena.
Aquí hablamos ya de una participación del que es uno de los dos grandes partidos americanos, el demócrata. Y una persona resultó herida en Albuquerque, en Nuevo México, también en este entorno de manifestaciones.
Sí, justamente cuando un grupo de manifestantes trató de derribar la estatua del conquistador español Juan de Oñate.
En San Francisco, las autoridades han procedido a retirar este jueves una estatua de Cristóbal Colón.
Sí, tras ser objeto desde hace varios días de actos vandálicos y convocar una manifestación para tirarla al mar. La alcaldesa de Londres...
De San Francisco,
que se llama London Bridge. Por eso me iba yo a Londres, explica que la estatua no se alinea con los valores de San Francisco ni con su compromiso con la justicia racial.
Y al menos otras cuatro estatuas de Colón han sufrido daños.
Sí, en Estados Unidos, en San Paul, en Minnesota, Boston, en Massachusetts, Richmond, en Virginia y Miami, en Florida. Y la policía de Nueva York ha desplegado un operativo para vigilar la icónica estatua de Cristóbal Colón, que preside la rotonda conocida como Columbus Circle.
Lo curioso es que esto ha tenido su eco en España.
Sí, Podemos no ha dejado escapar esta ocasión y la presidenta de los comunes en el Parlamento catalán, Jessica Albiach, defendió que desmontar la estatua de Colón de Barcelona sería una buena medida para la ciudad. Dice que no mantenga su reconocimiento hacia una figura que hizo posible la colonización de unos territorios con el genocidio.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está considerando la cuestión.
Está considerando contextualizar la emblemática estatua de Colón, bien poniendo una placa que explique su contexto histórico o con una exposición en torno al monumento, pero de momento no considera retirarla.
Pues ahí lo veis, queridos contertulios, la cosa está llegando a nuestro país y concretamente a la ciudad condal. ¿Quién coge la palabra?
Bien, si queréis yo
muy vamos, bien, Pedro, adelante.
Más que nada, bueno, estamos con todos estos datos, con todos estos movimientos. Yo lo que veo es que existe, pues, efectivamente un conflicto ideológico, ¿no? Y que en este conflicto ideológico, que tiene que ver, pues, con todos los cambios demográficos que han ido habiendo, pues, en décadas, los procesos sociales que han generado y también con el apoderarse ciertos sectores políticos de todos estos objetivos, utilizarlos para sus causas, ¿no? Esto es lo que está haciendo, pues, que desde mi óptica, claro, tengamos unos comportamientos que da la impresión de que perdemos el norte, ¿no? Porque estamos, bueno, haciendo lo mismo que se hacía y que se hace cuando alguien, supuestamente el ganador, con los símbolos del vencedor, ¿no? Esto es una especie como de lucha. Y que a partir de aquí, pues bueno, pues todo vale. La verdad es que escuchando esto último que decía Diego sobre Ada Colau, pues digo, bueno, al fin y al cabo no va a ser una medida muy mala, ¿no? El hecho de que no tienen la estatua y que sí que la contextualicen, ¿no? Que sería uno de los, digamos, de los comportamientos más racionales que se podrían prever de los políticos y de esas personas que supuestamente tienen inteligencia y que en ella tiene que estar siempre la defensa de lo que es la historia y el hecho de que la historia se transmita a lo largo de los siglos.
Es muy doloroso, la verdad, que la estatua de Colón y las imágenes de Colón experimenten este golpe. César Calderón decía en un diálogo que teníamos en nuestro WhatsApp de la tertulia de chicos que en realidad de fondo hay una gran equivocación.
Sí, vamos a ver. En realidad, ellos no están atacando a España porque ¿tú crees que alguno de estos sabía que Cristóbal Colón trabajaba para el Imperio Español? En realidad, muchos norteamericanos se creen que Cristóbal Colón era italiano. De hecho, lo llaman Christopher Columbus. Y es una cosa bastante, bastante marciana. De todas formas, fíjate, en la izquierda española de los años 70 había dos tendencias. Digamos, los realistas y después estaban los que pensaban un poco de otra forma, ¿no? Entonces unos pensaban que hacer la revolución era echar una meada en la esquina del Banco de España, y otros preferían cambiar las condiciones objetivas de trabajo y de vida de los españoles. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, que la gente vacíe su ira contra una estatua me parece absolutamente estúpido. Es decir, que tiene las estatuas que quieran. Estamos en un momento político a nivel mundial en el que lo que funciona básicamente son las identidades, el identitarismo. Es decir, hay muchísima gente que se cree que acabando con los símbolos se acaba con el mal. Y no es cierto. En Estados Unidos, el problema racial que existe se soluciona con micropolíticas, es decir, pues con políticas de mejorar el acceso o cambiar la forma de acceso a los a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en entrenarlas mejor, en políticas de integración de género, es decir, cosas muy de política real. Y en vez de incidir en estas cosas, pues están incidiendo en tirar estatuas, que es una cosa, pues eso, iconoclastas. Fíjate, están haciendo exactamente lo mismo que lo que hicieron los talibanes cuando iban pasando de país de país.
Claro, en el norte, claro, África, claro. Y luego hay una visión muy maniquea de la realidad. Fijaos, por ejemplo, no solamente la figura de Colón, que tiene mil matices, sino la de Winston Churchill. Quiero decir, uno que saca a Europa de la postración del ataque nazi, que sin duda escribe una de las páginas más gloriosas de la historia de Inglaterra, y bueno, que se ve inmiscuido en esta cuestión del racismo, probablemente, pues digo yo, porque tenía algún tipo de prejuicio o yo que sé qué. Lo cierto es que parece como que las cosas son blancas o negras.
Pues lógicamente lo que se está haciendo es no ver las cosas en perspectiva. Evidentemente todo ese tipo de políticas en los años 20, 30 y 40, cuando Winston Churchill era primer ministro, pues eran las tendencias más novedosas, más vanguardistas. Es decir, verlo ahora para atrás, pues es una soberana estupidez. De todos modos, el tema de las estatuas, fíjate que viene coleando de largo, ¿eh? Yo recuerdo ya que en el 2004, por ejemplo, en Caracas, sometieron a juicio a una estatua de Colón y la derribaron. También dándole un poquito de vueltas. Sí, sí, aprovechando el 12 de octubre, ¿no? Recuerdo también que una estatua de Fernando Pizarro en Lima hace poquitos años también la desmontaron y la guardaron en un sitio donde no se veía como que Lima lo hubiese fundado, pues no sé quién. Pero bueno, lo cierto es que como españoles relativamente podemos estar tranquilos, porque como bien ha apuntado César Calderón, y en Estados Unidos los italianos se han encargado, y los españoles, por deficiencia de comunicación, también lo hemos hecho fatal, pero todos los americanos se creen realmente, aunque pueda parecer mentira, que prácticamente los italianos fueron los que descubrieron Estados Unidos. Entre paréntesis, huelga decir que Cristóbal Colón no puso un pie en Estados Unidos en la vida, ¿no? Como es lógico. Pero cuando tú vas al Columbus Day en octubre, y está el desfile, los italianos encabezan la marcha, más atrás siguen más italianos, más y más italianos, y finalmente siguen los irlandeses, y de vez en cuando ves despistados, sí, ves despistados, he estado también unas cuantas veces en el Columbus Day, ¿no? Y luego más atrás, despistadillos, unos pocos españoles, entre los chinos, entre los malayos, y entre un montón de cosas.
Es alucinante porque eso nos lleva a preguntarnos qué hemos hecho también nosotros a la hora, digamos, de plantear nuestra imagen en el mundo, ¿no?
Pues fatal, bueno, fatal. Es decir, cuando ocurrió esto en Caracas, lo primero que teníamos que haber hecho es haber derribado a la de Simón Bolívar, que era un carnicero de tres pares de narices, responsable de masacres en Venezuela, que es una cosa que la gente prácticamente desconoce, pero muchísimas masacres con prisioneros asesinados en los hospitales a sangre fría, miles de personas mató el sinvergüenza de Simón Bolívar, y entre paréntesis diré, y lo dejo ahí, que hay una estatua de Simón Bolívar en el Parque del Oeste.
Bueno, y qué me dices de las calles que tenemos en España dedicadas, por ejemplo, a Largo Caballero, que propició el levantamiento contra la República en Asturias. Es constantemente una revisión unilateral de la historia.
Exactamente. Hay que verlo
en el Retiro tenemos una estatua del diablo, recordando. O sea, quiero decir, sí. En España no somos muy del tema icónico.
Y tenemos tenemos alcaldesas que hacen performance haciendo pis en la calle, por ejemplo, y luego quieren quitar la estatua de Colón.
Las estatuas están bien donde están, y por cierto, que se jodan los italianos, con perdón.
César Calderón, me has leído la mente, por eso yo no estoy hoy especialmente guerrero con lo de Cristóbal Colón. Digo, ¿no queréis Cristóbal Colón? Ahí lo tenéis, italianos, por haber descubierto América.
Antes de irnos a la publicidad, voy a dar paso a Pablo Herreros, al que oía por ahí a fondo.
Sí, aquí estoy. Decías tú, yo creo que sí, que hay una simplificación. Yo he estado muchas veces en Estados Unidos y lo cierto es que la percepción es que la educación de allí, que siempre alabamos, es muy pragmática, y es verdad, es una educación muy práctica, muy orientada a la práctica y a que salgan y apliquen las empresas. Y es cierto, y en eso nos aventajan, diría yo. pero es pragmática hasta el punto de que la historia prácticamente no se estudia, o se estudia, pero de una manera también muy, muy, muy ombliguista, muy centrada en Estados Unidos, y vas allí y mucha gente muy culta no sabe de verdad casi casi dónde están los países de Europa, ¿no? Saben decir Europa como si fuera un conjunto del que...
Bueno, ciertamente había ahora una polémica porque al parecer en un libro que ha salido se establece que Trump no sabía que Finlandia no forma parte de Rusia. Pero a mí no me ha extrañado tanto. Quiero decir que Finlandia ha tenido una muy controvertida relación con Rusia y una frontera muy compleja, y efectivamente para ellos se trata como de estados de Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros sabemos dónde está Wisconsin o dónde está California,
sí,
¿no?
Sí, cierto. El caso es que yo creo que esto tiene mucho que ver con la simplificación, con el tema de las fake news, con lo que hablábamos de reescribir la historia, y es curioso que muchos de los que ves en la tele hablando de por qué están derribando estas estatuas lo critican hablando español, lo cual denota la contradicción y lo complejo de esto, ¿no? Porque es una cultura que han adquirido contra la que se rebelan sin ser muy conscientes de que, por supuesto, que hubo cosas muy malas en la conquista, pero que un trocito muy importante de lo que son y de lo que tienen también es gracias a esa educación. Y
es así, eso que decía Unamuno, ¿no? Cuando alguien le dijo, ustedes son conquistadores crueles, dice, no, nosotros no, porque mis abuelos se quedaron en España. Serán los abuelos de usted que desde su país constituyen parte de los criollos y de la sangre española
pero
que
lógico,
se mezcló con la indígena allí.
Pero vamos, hasta Evo se llama Morales y Chávez, y todos tienen apellidos europeos porque tienen sangre europea. Y además, puestos a mirarse el ombligo, os ruego a los oyentes que miren cuestiones como, por ejemplo, las guerras de pacificación o campañas de pacificación en Chile, en Argentina, y se vayan a la sección de fotos y verán ristras de orejas de indios, ya cuando estos países eran independientes, cogidas en alambres porque daban una serie de dólares o de pesos por cada una de ellas. Y puestos a defenestrar estatuas...
¿Y por qué? ¿Los mataban?
Hombre, pues para hacerse con las tierras, evidentemente, de los mapuches, de los araucanos, guerras de pacificación, siglo XIX, por ejemplo, con el presidente Montt en Chile. Y puestos a hablar de psicópatas, el general Custer, por favor. O sea, pero bueno, yo quiero ver las estatuas de Custer que repartía mantas con la viruela en las aldeas de los indios y se llevaba por delante a los niños porque decía que no había que dejar ni a los niños vivos, ni a las embarazadas, ni a las mujeres, ni a nadie.
O sea, bueno, que, pues vamos a ir un segundo al alto en el camino. Vamos a tener enseguida a doña Elvira Roca, autora de lo que ha sido el gran bestseller de ensayo nacional sobre la leyenda negra contra España, y profesora e historiadora. Es siempre un placer escucharla. También podéis llamarnos los oyentes sobre esta quema de las estatuas de Colón al 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Cristina López Lichtin.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Hablamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE sobre la quema y el derribo y la eliminación de las estatuas de Colón a raíz de las manifestaciones antirracistas. Está con nosotros Elvira Roca, una eminencia en estas cuestiones, profesora e historiadora, autora de un ensayo que ha marcado historia en España, Imperiofobia y leyenda negra, y autora también ahora de Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días. Doña Elvira Roca, un placer, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, el placer es mío también.
Elvira, ¿qué tiene Colón de controvertido con relación al tema del racismo? Porque me imagino que, como todas, es una figura en blanco y negro.
Bueno, como todas, es una figura en blanco y negro. Evidentemente, la perfección no ha existido. Ángeles no nacieron aquí en el planeta. Pero en este caso, la relación entre el problema de racismo que en Estados Unidos ha habido y el hecho lamentable de que una persona haya perdido la vida de una manera violenta a manos de un policía y Colón, pues es una relación de causa y efecto que no se puede establecer fácilmente, ¿no? Si no fuera porque ya había una tradición.
Esto le iba a decir, ¿es una cosa espontánea o inducida o tradicional?
No, en el caso digamos, la simbología vinculada al pasado hispano de los Estados Unidos, había ya una cierta tradición en cuanto a la destrucción de estatuas, y habían sido atacadas las estatuas de Colón y destrozadas algunas de las de Fray Junípero, y luego ya empezó la tendencia a eliminar el Columbus Day, que era una digamos un logro de la comunidad italiana en Estados Unidos, cuando querían, bueno, pues hacerse valer en su nuevo país, y tomaron a Colón como el buque insignia de la importancia de la cultura italiana, ¿no?, en América y también en Estados Unidos, ¿sí? Y a partir de ahí, desde luego, la presencia del Columbus Day y sus desfiles y tal, eso no ha tenido nada que ver con los hispanos, eso ha tenido que ver con los italoamericanos. Pero empezó hace relativamente poco tiempo esa tendencia al borrado de todo lo que era la simbología vinculada al pasado hispano, al pasado, digamos, latino de los Estados Unidos, y ahora ya, digamos, se han juntado las dos oleadas. O sea, en cierto sentido, si reflexionamos un poco, es a mejor, porque claro, antes solo caían las estatuas de Colón y las de Fray Junípero, pero ya caen todas.
O sea, hay una universalización democrática
del derribo. Una iconoclasia generalizada, y entonces ahora ya, pues yo el otro día vi que me pareció realmente una señal potente, ¿no?, de la enorme división interna que hay en Estados Unidos en este momento. Vi cómo echaban al suelo una estatua de Thomas Jefferson. Eso era algo absolutamente inconcebible en Estados Unidos hace siquiera 5 años. Que alguien se atreviera a tocar una estatua de Thomas Jefferson, que quien ha ido a Washington ha visto que tiene un templo. Thomas Jefferson tiene un templo en Washington, porque no es un monumento, aquello es realmente un templo a su persona, ¿no? Y también es una figura llena de sombras y luces, el dueño de una plantación de esclavos que jamás se planteó la esclavitud. Y bueno, pero en cualquier caso era uno de los padres fundadores. Nadie tiene padres perfectos, y tocar a Thomas Jefferson es tocar realmente eso que yo llamo un mito fundacional, ¿no? Uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos, y esto significa que la sociedad estadounidense está tremendamente polarizada y gravemente dividida, y en una situación de conflictividad interna como no ha habido otra probablemente desde los tiempos de la guerra de secesión, ¿no?
Elvira,
no es una buena noticia, ¿eh? No es una buena noticia para nadie.
No, porque es muy destructivo. Elvira, ¿qué hemos hecho mal los españoles? Hablábamos de que, bueno, efectivamente, los italianos tienen la audacia de apoderarse de la... Apoderarse, ¿no? Porque, en definitiva, Colón pudo tener origen...
No. A ver, es que Colón estaba vacante. Es decir, esa plaza estaba por ocupar. Hacía ya muchísimo tiempo que Colón prácticamente no... Colón es una figura que se recupera para la historia a partir de estos italoamericanos y en el cuarto centenario, ¿eh? O sea, había estado muy, muy olvidado. De hecho, no hay trabajos ni publicaciones sobre Cristóbal Colón durante siglos, ¿eh?, en realidad. O sea que
hay un abandono, digamos, de la iniciativa española.
Sí, hay un abandono como de tantísimos campos, es decir, o sea, hay un momento en que de la España, de la historia de España, de determinados aspectos de la historia de España, deserta nuestras clases letradas intelectuales, no todas, por supuesto, ni al 100% ni de la misma forma, pero hay una deserción enorme de campos completos, de territorios completos, es decir, nosotros no hemos tenido prácticamente historia económica, ¿no? Ahora hay una asociación, afortunadamente, y empieza a hacerse historia económica, pero no la hemos tenido, y Cristóbal Colón pues no existió durante muchísimo tiempo, y de Carlos II pues no se escribió nada durante siglos. Y en fin, ¿qué quiere usted que le diga?
¿Y esto todo fruto del complejo o de la leyenda negra contra nuestro
bueno,
país?
Bueno, es que hay un momento en el siglo XVIII en que se hace un borrado de la historia de España del periodo anterior. Casi nadie sabe que el siglo de oro pues lo tuvimos que importar. El siglo de oro es importado, es decir, la misma expresión siglo de oro no es española.
Ah, y yo no lo sabía.
No es española.
¿Y de dónde viene?
Ticknor en Estados Unidos empieza a denominar ese periodo de la historia de nuestra literatura, porque la literatura española, que se había prácticamente olvidado, la literatura del barroco, tremendamente despreciada, quiero decir, es que en el siglo XVIII hay autores que consideran que que Avellaneda tiene más mérito que Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y el teatro del siglo de oro español había sido absolutamente denostado. El teatro del siglo de oro español, el gran teatro español clásico, lo recuperan los alemanes y nosotros lo reimportamos.
O sea, hay una debilidad, digamos, en la defensa de la propia identidad ya desde...
No, hay una debilidad simple y llanamente pues porque hay un cambio de dinastía y se produce el rechazo absoluto de todo lo que había ocurrido durante la dinastía anterior.
Con la llegada de los Borbones.
Durante todo el siglo XVIII, y cualquiera lo puede comprobar a golpe de Google, no se escribe en España historia en la que se mencione a un solo rey Habsburgo. Ni nada de lo sucedido durante el periodo anterior.
Espero poder invitar muchas veces a Elvira Roca, a la que siempre es un placer escuchar. Es autora de Imperiofobia y Leyenda Negra y también Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días. Doña Elvira, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Abandono, pues, del protagonismo español por estas razones tan complejas y un Colón vacante que ahora pues se ha constituido en frente de estas manifestaciones. Chicos, un último Parlamento súper rápido porque tenemos un minutito. ¿Quién quiere cogerlo?
Bien, yo creo que España ha abandonado muchísimo sus funciones. En la propia Expo del 92 recuerdo perfectamente visitar el pabellón italiano y los italianos parecía que no solamente habían descubierto ellos América, sino que también la habían colonizado, habían llevado toda la cultura italiana desde el siglo XV prácticamente, etcétera, etcétera. Y fue un pabellón realmente vergonzoso.
Y Calderón, yo creo que habría Calderón que lleva buena parte de la culpa de la izquierda con respecto a esto. ¿Qué opina? Y cerramos.
No, vamos a ver, yo creo que no es solamente culpa de la izquierda, es culpa de la izquierda, de la derecha y de los medio pensionistas. Es decir, tenemos un gran déficit de autoestima los españoles y creo que hay que empezar a sacarlo. Hay que empezar a sacarlo. Es decir, estoy viendo ahora mismo que en San Francisco acaban de tirar la estatua de Fray Junípero Serra. Yo creo que esto de la iconoclastia van a acabar tirando la estatua de Charlie Rivel. O sea, quiero decir, no saben ni las estatuas que tiran.
Fray Junípero, que era defensor de los indígenas y un gran santo. Sí, bueno, hasta claro. Aquí hemos llegado. Gracias a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a César Calderón y a José Miguel Gaona, nuestros campeones, y nos vamos con Lomana a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.